El pasado mes de marzo se publicaron los datos del Consejo General del Poder Judicial del cuarto trimestre de 2014 sobre ejecuciones hipotecarias y que arrojan algo más de 18.000, o sea que aumentaron durante el año 2014. Para que podamos hablar de esto, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Rubio, abogado del CAES, Centro de Asesoría de Estudios Sociales, que ya bien conocen nuestros oyentes, y miembro activo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Buenos días, Javier, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Javier, ¿qué podemos encontrarnos si consultamos estos datos del Consejo?
Tendencia de los últimos años. En primer lugar, una cifra escalofriante en cuanto al aumento de los desahucios, tanto hipotecarios como de alquiler, que se va confirmando trimestre a trimestre. Llevamos varios años con la crisis habitacional, a partir sobre todo del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, y también llevamos varios años con la adopción de varias medidas gubernamentales. Se ha anunciado a veces alguna moratoria, se ha anunciado a veces una ley para permitir que pueda haber una mejor defensa en las ejecuciones hipotecarias, pero a pesar de todo eso, lo más inquietante es que el número de desahucios aumenta. El problema, aunque ahora pueda parecer que ya no, las protestas contra los desahucios siguen estando ahí, pero aunque ahora atraiga menos atención mediática, el problema, sin embargo, es mayor ahora que hace un año o que hace dos, y los datos del Consejo General del Poder Judicial así lo confirman.
¿Y a qué podemos atribuir esto?
Bueno, sencillamente a que el problema va en aumento. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios son una consecuencia de la crisis en cuanto a que responde a la imposibilidad de hacer frente al pago de cuotas hipotecarias o a rentas de alquiler, y responde a la profundización de la crisis y su penetración en más sectores de la sociedad. Aunque ahora pudiera parecer lo contrario, ahí están los datos. Es decir, está habiendo un aumento del número de desahucios, quizá más en silencio, quizá de una manera más discreta porque aparecen menos, pero la gente está perdiendo sus casas y está acumulando unas deudas con las entidades financieras de muy difícil pago.
Sí. Suponíamos que... espera un momento, porque tenemos un pequeño problema de sonido. Un momentito.
Sí.
Suponíamos que con el Real Decreto Ley de 2012, este de las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, debería haber mejorado algo la situación. ¿Por qué no ha sido así?
Porque es una medida del todo insuficiente, es una medida cosmética que atiende a casos muy, 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 muy concretos. En casos se paralizan los desahucios solo para las situaciones más vulnerables, pero el grueso de las personas afectadas por la hipoteca tienen situaciones de todo tipo, que van desde situaciones en las que no hay menores, por ejemplo, esa no se paraliza, o en la que hay niños que tienen 5 años, esa no se paraliza, o en la que existe un matrimonio que tiene 2 hijos y eso tampoco se paraliza. Se han tomado medidas para paralizar únicamente aquellos desahucios que desde el gobierno se consideraba que eran más sangrantes, que podían generar en la opinión pública un mayor impacto, pues porque había se ha decretado la paralización de desahucios en los que hay un menor de 3 años, por ejemplo. Pero claro, ese menor de 3 años a lo mejor tenía 2 años el año pasado, pero es que el año que viene va a tener 4 y ya sí va a poder ser desahuciada esa familia porque el niño ha cumplido 4 años. Se paralizaban los desahucios en los que había una víctima de violencia de género y 4 o 5 condiciones más de situaciones de gran vulnerabilidad, pero el grueso no quedaba atendido por esa paralización de los desahucios. Entonces, si tenemos en cuenta que antes había del orden de 70.000 desahucios de vivienda habitual al año, antes de implantar estas medidas del gobierno, y una vez implantadas estas medidas, no solamente no se han rebajado el número de desahucios, sino que ha aumentado, el problema es muchísimo mayor de lo que nos pensamos. El problema tiene unas dimensiones bastante dramáticas, ¿no? Y bueno, pues eso es ante lo que estamos, ante la insuficiencia, inoperatividad, y podría llamar a que reflexionásemos sobre cómo podemos calificar la actuación de un gobierno que trimestre a trimestre registra aumentos del número de desahucios, se adoptan medidas, no son suficientes, sino que además el problema es, se agrava aún más. Es llamada la atención el gobierno, recordemos, por numerosos organismos internacionales y tribunales de justicia por el incumplimiento de sentencias y la no adopción de medidas de protección a consumidores y a ciudadanos en general frente a los desahucios, y persiste, profundiza en el problema, y bueno, y no hay ninguna llamada de atención y no hay ningún freno, ¿no?, a la voracidad de las entidades financieras que siguen desahuciando y acaparando viviendas.
Claro, porque el código este de buenas prácticas que incluía este Real Decreto Ley, papel mojado, ¿no?
Sí, hay varias medidas, todas ellas han quedado en auténtico papel mojado. El Código de Buenas Prácticas, en su primer año de aplicación, me parece que los datos eran de que se aplicó a 300 casos, ¿no? Estamos hablando de sobre 70.000 ejecuciones hipotecarias a 300 casos, o sea, el impacto es testimonial. Y en el segundo año apenas llegaba a 6.000, también sobre 70.000, o sea que tiene también un impacto, un recorrido del 1% o del 2%. Entonces, claro, son medidas, por mucho anuncio que se le dé y por mucho bombo que se le quiera poner, no están llegando a la población.
El último supuesto avance que ha llevado a cabo el Partido Popular ha sido este Real Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, aprobado el pasado febrero. Me gustaría leer, tengo aquí la norma, y me gustaría leer el objetivo que comentan, que contrasta perfectamente lo que estás diciendo. Dicen que, leo textualmente, su objetivo no es otro que permitir que una persona física, a pesar de su fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una lesa de deuda que nunca podrá satisfacer. ¿Se corresponde algo? Bueno, ya hemos visto que no, que este lenguaje lógicamente no se corresponde nada, está aparentemente tan solidario, ¿no? Y parece que le han querido usurpar el discurso a otras fuerzas políticas. No se corresponde absolutamente nada con la realidad. ¿Ha valido de algo esta nueva legislación?
Sí, bueno, tenemos que encuadrar, enmarcar un poco esta nueva medida. En el año 2012 se aprobó el Código de Buenas Prácticas, que ya hemos comentado su nulo impacto. En el año 2013 se aprobó la moratoria de los desahucios, ahora prorrogada también recientemente en febrero, y que también hemos comentado que no ha servido para nada, no ha servido al menos para frenar, porque los desahucios han aumentado. Y ahora en febrero han aprobado esta mal llamada Ley de Segunda Oportunidad, a las vísperas, a la entrada de un año electoral, y cuyo objetivo, como bueno, ahí se pretende en ese preámbulo que has leído, es intentar dar una oportunidad para que se puedan saldar las deudas. Pero claro, el número de requisitos y exigencias y su alcance es tan elevado para las personas que quieran acogerse a este tipo de perdón parcial de algunas deudas, que su impacto va a ser también muy reducido, muy escaso. Efectivamente, la llamada Ley de Segunda Oportunidad significaría que una persona puede entregar, la verdadera segunda oportunidad sería una dación en pago. Una persona entrega la vivienda y con todo el dolor de su corazón pues pierde el que ha sido su hogar, pero no le queda una deuda y puede empezar de nuevo. Sin embargo, en esta Ley de Segunda Oportunidad, que se aprobó ahora en febrero, aunque la han llamado así, realmente lo que se incluye es una posibilidad para que, una vez atravesado un procedimiento judicial de concurso de acreedores, en el cual se va a nombrar un administrador que va a controlar todo el patrimonio del deudor, y una vez perdida la vivienda, se tiene que comprometer el deudor durante 5 años a un plan de pagos que tiene que cumplir escrupulosamente, y además durante esos 5 años no puede mejorar su posición económica, porque entonces se revocaría el acuerdo. Bueno, cumpliendo todos esos requisitos, perdido la vivienda, atravesar un procedimiento judicial, sometimiento a un administrador y compromiso durante 5 años a mantenerse en la misma posición pagando en la medida que pueda un acuerdo económico, podría al cabo de esos 5 años ver perdonada parte de su deuda. Parte de su deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería un poco un resumen a grandes trazos de lo que significa esta medida de concurso de acreedores para personas físicas y perdón parcial de algunas deudas, y comparémoslo con lo que lo han llamado, Ley de Segunda Oportunidad. En realidad no tiene nada que ver, y veremos a ver durante este año y el que viene, pero mucho me temo que el número de personas a las que se va a poder acoger a esta medida va a ser muy reducido, y además con unos resultados muy reducidos.
¿Se beneficia alguien de esta legislación? Estoy pensando no precisamente en las personas concretas, sino en instituciones, bancos.
Claro, si tenemos en cuenta que las entidades financieras tienen una bolsa de créditos morosos muy importante, que en muchos casos la están dando ya por perdida y la están vendiendo a fondos buitres por cantidades ridículas, esta medida es una especie de buscar un incentivo para que algunas personas en determinadas condiciones puedan algunos créditos pagarlos parcialmente. De tal manera que hay un incentivo ahí a que algunos créditos que ahora se pueden considerar como de difícil cobro o directamente impagados, y eso significa un problema para las entidades financieras, ahora puedan transformarse en créditos parcialmente impagados, o sea, no totalmente impagados, sino parcialmente impagados, y así minorar en cierta medida, en cierta manera, la bolsa de impago, el agujero que tienen las entidades financieras y que año tras año van posponiendo y no enfrentando con medidas de este tipo.
Javier, has mencionado ahora mismo los tristemente famosos fondos buitre. Claro, sabemos que hay muchas personas que están en viviendas sociales, alquiladas, que pertenecen a empresas municipales de vivienda, que están siendo vendidas a fondos buitre. ¿En qué situación se encuentran ahora? ¿Cómo está? ¿Habéis hecho alguna medida últimamente en relación a esto?
Bueno, lo de los fondos buitre abarca el tema de viviendas sociales y también deudas sobre personas o empresas, como bien lo dice el nombre, buscan operaciones en las que puedan comprar activos en condiciones muy ventajosas y obtener en el medio plazo algún tipo de beneficio. Realmente ahora mismo esas operaciones están en España fuera de control. Están aterrizando fondos buitre de todo tipo, invirtiendo en vivienda pública y social que instituciones públicas, administraciones públicas están vendiendo, están invirtiendo en deuda, están invirtiendo en agencias de recobro, están comunicando a los deudores, oiga, mire, ahora mismo soy yo el nuevo dueño de su deuda y usted me tiene que pagar a mí. Tenemos muchos casos en la plataforma de gente que le están llegando cartas de una deuda que tenía con Bankia, pues ahora la ha comprado una entidad con sede en Luxemburgo y de repente pues empieza a recibir llamadas de una agencia de cobro que le dice que pague y no sabe muy bien por dónde vienen los tiros. Entonces ahí hay una especie de mercado y de prácticas financieras, de ingeniería financiera, de comercio dentro de todos estos activos y de deudas que está un poco fuera de control y que no se está dando información a la gente afectada y se están viendo situaciones de mucho desconocimiento y un poco de, a veces incluso de pánico, ¿no? Porque hay veces que las agencias de recobro que contratan estos fondos buitre pues empiezan a llamar a las casas diciendo que tiene que pagar o a lo mejor cogen a algún familiar y le dicen que es un pariente, es un moroso y bueno, situaciones un poco lamentables. Así que el tema ahora mismo está en un punto de cierto descontrol.
Claro, y además es que obedece a la lógica esta del mercado de vender deuda y de operar en ese mundo casi ficticio del intercambio de deudas y cuando el afectado realmente es el individuo que luego ha pagado religiosamente y ahora no puede y está en una situación tremendamente complicada. La última vez que estuvisteis en el Candelero presentasteis, nos comentasteis la iniciativa de documentar la estafa desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Para la gente que no lo conozca, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste?
Sí, bueno, hay una página web donde se puede consultar, hemos creado una plataforma en internet, es www.documentalaestafa.es. Ahí, bueno, hay una explicación más detallada, pero por dar también un par de ideas, se trata de intentar animar a las personas que han contratado préstamos y que cuando los contrataron han percibido que han sufrido algún tipo de engaño a la hora de la contratación. ¿Engaño? ¿Qué llamamos engaño? Pues engaño es toda esa falta de información, todos esos datos sobre el préstamo que no conocías y que luego se han vuelto en tu contra, ¿no? Pues desde las condiciones, las cláusulas abusivas que contenía, que nunca se informó, hasta las comisiones que se pudo llevar un intermediario o las prácticas que se hicieron en la notaría o las prácticas que se hicieron en la inmobiliaria, la tasación, los avalistas, bueno, una serie de cuestiones que en nuestro país cuando se va a contratar una hipoteca para la compra de un piso, pues en general normalmente lo lógico es hacerlo, lo más habitual es hacerlo a través de una inmobiliaria y ahí hemos detectado durante esos años en la plataforma Afectados por la Hipoteca que viven, anidan numerosas prácticas cuando menos irregulares. Las comisiones que se puede llevar una inmobiliaria muchas veces son desconocidas por la persona que las contrata y hasta el mismo día de la firma. El préstamo, el montante que le van a prestar la cantidad, 200.000 euros, 150.000 euros, también muchas veces no es, es desconocida hasta el día de la firma, porque todas las informaciones son verbales, se manejan de una forma muy alegre, casi nada queda por escrito, y bueno, lo que nos hemos encontrado a la postre es que mucha gente, haciendo memoria y recordando cuando contrató la hipoteca, pues empiezan a contar historias terribles, como que de repente fue a la notaría y aparecieron dos personas que los trajo la inmobiliaria y es que tenían que figurar como avalistas porque si no, no les daban el crédito. O que de repente, en vez de prestarle 200.000, le tenían que prestar 250.000 el día de la notaría. Y entonces le decían, no, pues es que ahora ya tienes que firmar y si te echas para atrás, pierdes la señal que has dado, ¿no? Señales que se dan en estas operaciones normalmente de 3.000 o 4.000 o 5.000 euros, ¿no? Con lo cual mucha gente pues ya tiraba para adelante y firmaba, también un poco en la creencia y en la... hay que ponerse en la situación de una persona que va a un notario dos o tres veces en su vida y tiene al notario por una persona que vela por la legalidad y que va a hacer un acto absolutamente impoluto desde el punto de vista legal, ¿no? Y hay mucha una actitud muy reverencial con los notarios, por lo tanto la gente ha ido a todas estas operaciones creído en que hacía todo con absoluta legalidad, pero luego se ha encontrado con que le han colado bastantes engaños. Bueno, pues es esto, esta realidad cotidiana que también hasta cierto punto es conocida por todo el mundo, pero que sin embargo no está llegando a los tribunales ni está siendo objeto de investigación, lo que pretendemos con Documenta la Estafa, que empiece a salir un poco a la luz pública, y animamos a la gente a través de la página web a rellenar un cuestionario en el que indique este tipo de prácticas, si él considera que ha sucedido en su caso, ¿no? Que las cuente, que las pueda remitir al grupo de trabajo de Documenta la Estafa que hemos creado para analizarlas, animar a la persona a que pueda intentar documentarlo y en su caso intentar pedir algún tipo de explicación o también incluso reparación o compensación a la entidad financiera si es que ha cometido esos abusos.
Está teniendo una buena repercusión entonces por lo que cuentas.
De momento sí, de momento sí, estamos haciendo varias presentaciones en plataformas, en grupos de afectados y bueno, pues todo el mundo la verdad que lo recibe con gran alegría, como diciendo, efectivamente, si es que esto me ha pasado a mí y muchísima gente se ve reflejado cuando contamos estas historias, muchísima gente empieza a hacer memoria y ve reflejado su caso, o sea que es que realmente los hechos están ahí, ¿no? Se trata ahora un poco de documentarlo precisamente, como dice la campaña.
A ver, la verdad es que el esfuerzo que hacéis en la plataforma es brutal precisamente. Además tiene una sensación de que está peleando contra gigantes, pero es que es cierto, es la potencia de la masa de gente individual unida contra los grandes intereses financieros. Es una lucha desigual, pero no cejamos, ¿no?
Efectivamente, no, es muy difícil, pero como decimos en la plataforma, pues sí se puede, o sea que también hemos demostrado durante todos estos años la ciudadanía organizada, los colectivos, que se han arrancado victorias individuales o colectivas incluso, ¿no? Y estas medidas que comentábamos antes del gobierno, lamentables, miserables, que no llegan, que no tienen un impacto verdadero en avanzar para paralizar los desahucios en general, sin embargo, son medidas que no les han quedado más remedio que conceder, ¿no? ante la reacción, ante la levantada ciudadana general, en este caso con el tema de los desahucios y contra las entidades financieras.
Claro, con los desahucios sí que leía yo en la página web que la verdadera segunda oportunidad es la plataforma.
Efectivamente, claro. Los casos, las personas que estaban en una situación de económica muy, muy, muy apurada, pero sobre todo en una situación psicológica de prácticamente depresión, ensimismamiento, abatidos, derrotados por la vida, frustrados. Los casos de ese tipo de personas que han llegado a la plataforma y amparándose en el colectivo que le ha escuchado, que ha escuchado su problema, que le ha dado herramientas para pelear frente a la entidad financiera, que le ha dicho, tú no tienes que agachar la cabeza, tú tienes que levantar la cabeza, tú tienes que enfrentar el problema, tú no eres culpable de tu situación, tú eres una víctima del sistema y de las entidades financieras y te han colocado a ti en esa situación. No por tu mala cabeza, sino por su voluntad de hacer negocio con tus necesidades, tú tienes que hacerle frente y bueno, pues en ese sentido, muchísima gente, su segunda oportunidad ha sido darle la vuelta a la tortilla. y pasar de una situación de depresión o de abatimiento total a nivel vital a una situación de explosión en cuanto a descubrir pues lo que significa el activismo, lo que significa preocuparse por los problemas de los demás, también por tu problema, debatir en colectivo, ir a los bancos y mirarles a la cara unos cuantos, ir un grupito y decir, oiga, mire, que usted me ha engañado, que yo quiero que me dé una solución, y bueno, pues todo eso es bastante fuerte y la segunda oportunidad realmente está ahí. Pero es que además, a través de la plataforma, se consiguen muchas más raciones en pago y alquileres sociales que a través de cualquiera de las medidas que aprueba el gobierno. Entonces, pues bueno, está mal que lo digamos de la plataforma, ¿no? Quizás un poco pecar de vanidoso, pero es que la realidad está ahí. No solamente en la plataforma, otros colectivos también vinculados al tema de la vivienda y las ejecuciones hipotecarias también lo están consiguiendo. O sea, que se trata al final de confiar en la ciudadanía y confiar en nuestras propias posibilidades a la vista de cómo se comportan y de la estructura que hay entre gobierno y entidades financieras para desprotegernos y proteger sus propios intereses.
Pues Javier, la verdad es que siempre es un placer contar contigo en estos micrófonos. Nos aclaras muy didácticamente pues toda la situación, todo el sufrimiento que está pasando la gente, y además siempre nos impulsas a ese proceso de participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y esperamos contar contigo próximamente.
Muy bien, pues nada, pues saludos a todos vosotros, a todo el equipo, y también besos muy fuertes a Amparo.
Muy bien, de tu parte.
Vale,
chao.
Saludos.